La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Juan capítulo 21, y vamos a ver del verso 1 al 14, si Dios permite. Las Sagradas Escrituras nos dicen así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esa es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver cuán grande amor tienes tú por los tuyos, por tus discípulos, por tus hijos, por tu pueblo. Te damos gracias, Padre, porque es tan grande tu amor que nos has dejado las Sagradas Escrituras, que son verdad y son para transformación nuestra. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos sean abiertos los ojos a la verdad que aquí encontramos, y que esta verdad transforme y santifique nuestras vidas más y más. Para gloria tuya te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que tengo 30 años de ser médico, de consultorio, y en los últimos 10 años, más de unas 3 veces, me he encontrado con una situación semejante a la que les contaré. La última de ellas tal vez haya sido hace menos de un mes, donde una señora llega y trae a un pequeño a consulta y me dice que venía a traer a este niño porque el doctor que había estado en ese consultorio había visto a su hijo desde que era chico. Entonces veo al bebé y tiene 3-4 meses tal vez, y el comentario que hago con la señora: bueno, ¿y qué edad tiene su hijo? No, pues mi hijo tiene 25 años o tiene 27 años. Y le dije: bueno, pues el médico que vio a su hijo cuando era chico fui yo. Y 2-3 veces ha sido lo mismo: ¿usted, doctor? O sea, digo, bueno, yo al menos aquí en este lugar tengo 29 años y tuve otro consultorio fuera de la ciudad y estuve un año en ese consultorio, tengo 30. Ah, entonces si es usted, usted es el doctor Perales. Sí, yo soy el doctor Perales. Ah, y así. O sea, fíjense bien. O sea, gente que me vio con sus hijos y que cuando me llevan a sus nietos porque dicen, bueno, aquí había un doctor que me resolvía las situaciones. Y ahora le estoy trayendo, dice alguna señora, me dijo, bueno, yo vengo porque como el, seguramente el doctor que estaba aquí le tenía tanta confianza que usted también debe de poder. Y dije, disculpe, soy el mismo. A lo mejor un poco más blanco de la cabeza, un poco más gordo, cachetón y demás. Pero la cosa es que no reconocen, de veras, no reconocen a uno. A lo mejor tienen 15 años de no venir, pero no reconocen. Se vale, ¿verdad? Pero esos hombres tenían 3 años pasando con nuestro Señor Jesús. O sea, habían pasado 3 años con Jesús. Y no lo reconocieron. Jesús estaba en la playa. Y no lo reconocieron. Camino a Emaús en Lucas 24. Iban 2 discípulos. ¿Y qué pasó con esos 2 discípulos que iban caminando con Jesús en Lucas 24? No lo reconocieron. Dice la palabra que porque sus ojos estaban velados, estaban obstruidos. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? La antepasada, perdón, respecto a María Magdalena. Que estaba Jesús enfrente de ella. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo reconoció. De hecho, no solo no lo reconoció, sino lo confundió con quién. ¿Se acuerdan con quién? Con el hortelano. El que cuidaba ahí el huerto, sí, afuera de la tumba. O sea, 3 años habían pasado con el maestro. 3 años habían pasado con el Señor. Y no lo reconocieron. Es interesante que este pasaje del 1 al 14 nos habla en el versículo 1 y en el versículo 14, el primer verso y el último verso de esta sección, nos habla de que Jesús se manifiesta. Dice aquí en el verso 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Mar de Tiberias es un sinónimo de mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Vean que dice, se manifestó, y luego dice otra vez, se manifestó. 2 veces dice en un solo versículo. Y luego en el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice que era la tercera vez que se manifestaba a ellos. Ahora, 2 detalles. 1, la primera aparición, la primera manifestación que tuvieron los discípulos fue obviamente esa noche que resucitó Jesús, cuando apareció en medio de ellos, ¿se acuerdan? Eso ya lo hablamos hace, el domingo pasado. Y esa fue la primera manifestación que tuvieron ellos de Cristo Jesús resucitado. Y 8 días después llegó, y recuerden que principalmente fue por Tomás, ¿sí? Fue la segunda vez que se manifestaba a ellos. Aquí nos está diciendo que esta es la tercera ocasión en que se manifestó. Se manifestó. La palabra manifestarse o manifestación en griego, que es el idioma original de la Biblia aquí, es lo mismo, y sería más apropiado decir revelación. O sea, cuando habla aquí que Jesús se manifiesta, está hablando de que Jesús se revela. Se revela. Entonces, es importante en esta sección, si vemos que empieza con ese versículo en 2 ocasiones hablando de la revelación de Jesús, y al último, el versículo 14 otra vez, de que Jesús estaba revelando por tercera vez, es importante que veamos qué es lo que él estaba, qué es este asunto de la revelación. La revelación divina de Jesús, la revelación propia de Jesús, debemos de estar conscientes de dos cosas importantes. 1, la revelación divina es un acto de gracia. O sea, el que toma la iniciativa para mostrarse es Él. O sea, Jesús no se revela por iniciativa nuestra. Aquí ustedes ven que estaban los discípulos metidos en lo suyo. Y de pronto ahí estaba Jesús. ¿Sí? Y Jesús es el que inicia el llamarles la atención. Les habla. Pero de hecho, les habla y ellos ¿qué? No lo reconocieron. Porque hasta ese momento Jesús no se les había revelado. Les habla, pero no se les había revelado. ¿Sí? Entonces, ¿de quién depende la revelación, la manifestación de Jesús? Depende de él, solo de su pura y libre, su libre albedrío, de su voluntad, de su soberana voluntad. Eso es algo importante. Cuando Jesús no quiere que lo veamos en alguna circunstancia de nuestras vidas, no lo vamos a ver. ¿Escuchas? O sea, cuando Jesús en alguna circunstancia está buscando a Jesús, no quiere decir que no esté viendo la circunstancia, no quiere decir que no esté contigo, simplemente que no te va a permitir que lo veas y que te des cuenta de que está ahí. Porque la revelación de Jesús es motivo de su libre voluntad. Lo segundo importante es esto, que necesitamos la revelación de Jesús para nuestra fe y perseverancia en el camino como cristianos. Necesitamos que Jesús se manifieste a nuestras vidas para que nuestra fe siempre esté fuerte. Y también para que en base a esa fe fuerte podamos pasar todas las vicisitudes que vamos a encontrar en el camino hasta llegar a sus brazos en la eternidad. Y por lo tanto que seamos perseverantes en el caminar con Él. Entonces es una gran necesidad la que tenemos de su revelación en nuestras vidas. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Vamos a encontrarnos tres aspectos de la revelación del Señor. El primer aspecto lo vamos a ver en los primeros tres versículos y es nuestra necesidad de la revelación. Nuestra necesidad de la revelación. Obviamente estamos hablando de la revelación de Jesús en los primeros tres versículos. Nuestra necesidad de la revelación. Lo segundo que vamos a ver del versículo 4 al versículo 6 es el proceso de la revelación. El proceso de la revelación. Y por último, del verso 7 en adelante, vamos a encontrarnos con el fruto de la revelación. El fruto de la revelación. Entonces, primero veamos nuestra necesidad de revelación. Los versículos 1 al 3, ya leímos el versículo 1. Dice que Él se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Esto es interesante, quiénes estaban ahí. Son siete discípulos. Y de esos siete discípulos, fíjense bien, ¿quiénes son los dos primeros? Los dos primeros es obviamente el líder, la cabeza de ellos, que era Pedro. Sí, otra vez más está la cabeza. Ahora sabemos que Pedro lo negó tres veces. Y sin embargo, ahí está. Después de Pedro, ¿a quién tenemos? A Tomás, que también Jesús le había dicho, lo vimos la semana anterior, ya no seas incrédulo, sino creyente. Se fijan cómo, a pesar de todo, independientemente de nuestros resbalones y caídas y debilidades y todo, nuestro Dios de misericordia siempre nos tiene en su paciencia un lugar y un tiempo para que estemos en su perfecto plan cuando somos suyos, ¿sí? Y aquí tenemos a un Pedro y a un Tomás y obviamente los demás, que casi ellos estaban también en el capítulo 1 de Juan. Estamos terminando el libro de Juan y en el capítulo 1 prácticamente encontramos al mismo grupo de discípulos que fueron los primeros discípulos. Dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Se fijan también cómo la iniciativa de Simón Pedro, Pedro es una persona que tiene un liderazgo natural de parte del Señor, les voy a pescar. ¿Y qué dicen ellos? Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Nosotros tenemos una necesidad de la revelación del Señor por dos causas. Porque cada vez que el Señor se nos manifiesta y se revela a nuestras vidas, vamos a entender un poquito más de nosotros mismos. Y vamos a entender un poquito más de quién es Él. Son dos excelentes motivos por los cuales necesitamos la revelación de Cristo en todos los días de nuestra vida, cualquiera que sea nuestra situación. Estamos platicando y viendo, por supuesto, un momento en la vida de los discípulos, pero estamos viendo que ellos tenían necesidad de conocerse más a sí mismo, ¿sí? Y normalmente en el proceso de conocernos más, el Señor a lo largo de toda la Biblia utiliza mucho las preguntas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 3? ¿Qué pasa cuando Adán come el fruto prohibido que su esposa Eva le acaba de dar? ¿Qué dice el Señor? El Señor le dice a Adán, ¿qué le dice? ¿Dónde estás, Adán? ¿Sí? Le pregunta, ¿sí? Y luego, ¿qué le dice después de que él conteste? Que dice, no, la mujer que tú me diste. Y le dice a Eva, ¿qué has hecho? Le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Se fijan, son preguntas. O sea, el Señor cuando dice, ¿dónde estás, Adán? El Señor sabía dónde estaba. Lo malo es que Adán no sabía dónde estaba. Estaba en terreno fangoso. Se había metido al lodo, ¿sí? Habiendo estado en la gloria. Y el Señor hace preguntas intencionalmente, como le dice a Job, cuando Job está hablando y diciendo un montón de cosas, ¿qué es lo que, cómo empieza a hablar Dios con Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú? O sea, se fija, ¿es para qué? O sea, ¿Dios no lo sabía? Claro que lo sabe. ¿Qué le dicen a David? Acuérdense en 2 Samuel 12, ¿qué le dicen a David? ¿Qué le dicen a Natán? ¿Sí? O sea, ¿por qué desechaste? Lo cuestiona y le dice, ¿por qué menospreciaste la ley de tu Dios? ¿Por qué lo hiciste? El Señor sabía por qué lo había hecho, pero se lo pregunta como quiera. ¿Sí? ¿Qué pasa en Isaías, capítulo 6? Cuando Isaías tiene una revelación de la gloria, de la grandeza y del trono de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué le dice el Señor? ¿Quién irá? ¿Se acuerdan cuando dice, ¿quién irá? Y entonces Isaías dice, envíame a mí. O sea, el Señor pregunta, ¿quién irá? Y así una y otra vez, ¿cómo encontramos? Acabamos de ver a María Magdalena ahí. Y ¿qué es lo que, cuál es la pregunta que se le hace a María Magdalena? ¿Por qué lloras? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lloras? Entonces, en cada pregunta que el Señor hace en su relación con su pueblo, lo que está tratando nada más no es de saber algo de Él, porque Él lo sabe todo. Quiere que nosotros nos conozcamos más a nosotros mismos. Y la pregunta del Señor aquí en esta situación, ¿cuál es? Hijitos, hey, ¿tienen algo de comer? ¿Ustedes creen que no sabía que no tenía nada? Pero quería hacerles ver que su perfección de pescadores, porque ellos eran pescadores profesionales, habían estado viviendo de esto, tenían la habilidad suficiente. Es su perfección, habían sido unos inútiles en ese momento, ¿sí? Con toda su preparación, su capacidad, su experiencia, no había pescado nada en toda la noche, ¿sí? Y por eso les dice así, con mucho amor, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Y qué les queda a ellos? Le van a decir, pues andamos buscando. No, lo mejor es ser honestos con el Señor. ¿Para qué escondernos si el Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos? El Señor quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Y digamos, no, no tengo nada, he tenido un fruto nulo totalmente, he desviado mi caminar contigo, he tenido lo que merezco y a lo mejor menos de lo que merezco, ¿sí? Pero nosotros necesitamos eso, porque eso es lo que Él quiere, el Señor, quiere que reconozcamos la triste verdad que sin Él, nosotros nada podemos hacer. Eso nos dice Juan 15, ¿se acuerdan? En Juan 15 nos dice, apartados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ahora, eso no es común para todo mundo. Eso es para los hijos de Dios. La gente que está en el mundo, que está perdida, que está caminando totalmente bajo las tinieblas, ¿sí? Del mundo y del pensamiento y todo, y que van caminando al infierno, como nosotros mismos estábamos caminando al infierno. Esa gente no estoy hablando y el Señor no está hablando a ellos. Está hablando a los que son suyos, ¿sí? ¿Qué era lo que había sucedido? En Lucas capítulo 5 había sucedido algo similar. Acuérdense lo que había sucedido. Es lo mismo. Acababan de pasar la noche pescando y entonces se acercan a la orilla. Jesús está predicando y todo les dice Jesús cuando ve que vienen sin nada. Se acerca Pedro, el mismo, se acerca con sus compañeros y todo. Y le dice, mira, regrésense y echen la red. Y entonces le dice, ¿cuál es la contestación de Pedro? Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, le dice, pero en tu nombre, por esa palabra que dices, por lo que nos estás hablando, lo voy a hacer. Y se va. ¿Y qué es lo que sucede en Lucas 5? Dice que dos barcas no eran suficientes para contener, porque las redes no aguantaban toda la cantidad de pescado que habían levantado y tuvieron. Y entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro llega y se tira a los pies del Señor y le da un terror, se pone de pavor, porque se da cuenta delante de quién está, del que controla la productividad del mar. Porque ya habían hecho todo su mejor esfuerzo, pero la productividad del mar no está en manos del mejor especialista, pescador. ¿Sabes? La gente llega al consultorio y empieza a decir que le duele el brazo izquierdo. La cosa es que la gente no sabe que un dolor en el hombro derecho puede ser un infarto. Hay doctores que ven a su paciente y llega el paciente con un dolor aquí en la boca del estómago. Ah, es una gastritis, le da para la gastritis, y en 3 horas el paciente está muerto. ¿Por qué? Porque este dolor del centro era un infarto. O sea, los infartos no son como... La gente tiene ciertas ideas, pero el especialista, que el médico debe de saber, cuando llega un paciente con un dolor aquí, o llega un paciente con un dolor acá, tiene que examinar muy bien, porque se supone que sabemos lo que hacemos, ¿sí? Y podemos identificar, independientemente de que esto es un problema reumático, podemos diferenciar en que esto no es un problema reumático. Pero si yo como médico simplemente voy, le toco el brazo y le digo, ah, sí, es algo de reuma, pero no se me ocurre ponerle el estetoscopio en el corazón y oír todo el desbalance que trae, toda la taquicardia y las alteraciones que trae de ruidos cardíacos, porque eso sucede en un infarto, el corazón se vuelve loco, y toda la riña que trae, y toda la presión, cómo se le cayó al paciente, y checarle la presión. Si yo me dejo llevar por eso, sin hacer lo demás que tengo que revisar, si yo me dejo llevar por el puro síntoma del dolor en la boca del estómago y le digo, la plano y le digo, ay, sí, verdad, sí, es gastritis, el paciente se muere. Pues nuestra capacidad está en Cristo. Sí, la productividad de Pedro lo vio él en Lucas 5. ¿Y qué fue lo que hizo? Se tiró a los pies. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo ahí en Lucas? En Lucas el Señor le dijo, de aquí en adelante yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Les había dicho ya eso. Ustedes son llamados a ser pescadores de hombres. ¿Pero qué sucede? El Señor les había dicho que se fueran a Galilea a esperarlo. Que esperaran llenarse de poder. Recuerden que el Espíritu Santo iba a llegar sobre ellos. Y sí, están ahí esperando. Pero otra vez, ahí va Pedro a lo suyo, a lo que sabe mejor, pescar. Y todos los demás van con él. Nosotros necesitamos darnos cuenta de quiénes somos. Lo que hizo el Señor ahí, darle una lección a Pedro, ¿sí? Que su productividad en el asunto de la pesca se había acabado. A menos que el Señor lo ordenara. Porque ahora Él es el Señor. ¿Sí? Y Él lo había llamado para ser un pescador de hombres. ¿Acaso no hizo una gran pesca en el primer capítulo, no nada más en el 2? Pedro, en Hechos, miles de peces humanos, ¿sí? O sea, para eso lo había llamado el Señor. Entonces, lo primero por lo cual necesitamos la revelación del Señor Jesús en nuestra situación es para conocernos un poquito más nosotros mismos. Y obviamente esto va a ser frustrante y humillante. Pero te voy a decir una cosa, cada vez que puedas verte menos, vas a poder deleitarte en su grandeza y en su misericordia sobre tu vida. Lo segundo por lo cual necesitamos también la revelación del Señor en nuestras vidas es para entenderlo un poco mejor también. No solo para entendernos mejor a nosotros, sino para entenderlo a Él. ¿Sí? Estos hombres habían estado 3 años con Jesús. Y en ese momento que está ahí, no lo reconocen. Tengo que aceptar que después de 20 años de conocer al Señor, todavía me impacta demasiado. O sea, me impacta cada vez que veo su palabra. Me impacta cada vez que estoy viendo situaciones en mi vida en donde las pelotas, hay muchas pelotas en el aire y no puedo manejarlas. Me impacta cómo el Señor maneja todo sin que una se caiga al suelo. Me impacta, no deja de impactarme. No deja de impactarme cuando leo la Biblia. No deja de impactarme cuando leo a hombres de Dios transmitir sus conocimientos y lo que han recibido de parte de Dios para que te pueda dar fortaleza en tu fe. me impacta, me sigue impactando. Tengo 20 años en el Señor y siento de veras como si estuviera apenas en mi primer amor. O sea, siento que no conozco bien, no lo conozco, me falta demasiado. Y eso me da mucha hambre. Me llama más a querer saber más de Él. En cualquier circunstancia de mi vida, yo veo lo poco que valen mis esfuerzos y lo demasiado que abunda su gracia, su poder que se perfecciona en mi debilidad. Eso lo veo cada día de la semana, ¿sí? Y eso es precioso. Sí, eso es lo que el Señor quería que vivieran estos hombres. Ajá, 3 años y no conocerlo. Eso es tremendo. En Primera de Juan, capítulo 1, nos dice la Escritura, Primera de Juan 1, verso 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1. Está hablando Juan. Y ustedes saben que Juan estaba ahí en la barca porque era uno de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Entonces, Juan, este que vivió esa situación con Pedro, escribe esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue revelada, fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí en estos dos versos, cada vez que menciona a Jesús, lo menciona con el nombre de vida. Vida, lo tocante a la vida se nos manifestó, les podemos hablar de la vida. ¿Quién es la vida, el camino, la verdad y la vida? Se llama Cristo. Y Juan está diciendo, nada más podemos hablar y testificar de aquello que ya a nosotros mismos nos fue revelado. A nosotros mismos nos fue revelado. Por eso lo dice de esa manera, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palpamos. Nosotros necesitamos palpar al Señor en cada situación de nuestras vidas. No solo verlo ahí aislado, alejado, hace 2000 años. Debemos dejar de vivir una vida religiosa y empezar a vivir la verdadera vida de gracia. ¿Sí? Entonces, necesitamos con esto, como ellos, conocer un poquito más del Señor. Por eso necesitamos la revelación del Señor. En el verso 3 dice, obviamente, que no pescaron. Volvemos a Juan capítulo 21 y dice en el verso 3 que ellos, después de pasar aquella noche, no pescaron nada. No pescaron nada. Lo segundo, les digo, aparte de que nuestra necesidad de revelación, el segundo aspecto de la revelación o de la manifestación de Cristo aquí es el proceso de esa revelación, el proceso de la revelación. ¿Cómo es el proceso? Ya lo vimos. ¿Qué es lo primero que vimos? Primer aspecto, ver sin ver. Eso es lo que hicieron estos. Ellos tenían a Jesús ahí enfrente, en la orilla de la playa, y lo veían, pero no lo veían. O sea, ellos vieron a un hombre, pero no vieron al hombre con mayúscula, o al hijo del hombre con mayúscula. Ellos vieron simplemente a un hombre. Ver sin ver. Eso es lo primero que vemos aquí en esta sección, ¿sí? Ver sin ver. Ellos no lo reconocieron. ¿Por qué es que no reconocemos a Jesús en medio de nuestras circunstancias? La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, verso 18 dice que nosotros teníamos el entendimiento que entenebrecido. Ahora, lo teníamos y lo seguimos teniendo en muchas áreas, en muchos aspectos. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa ahí está. Todavía hay áreas oscuras. De hecho, el capítulo 4, donde habla en esa sección, también nos dice inmediatamente, versículos arriba y versículos abajo, que nos dice, despójate de la vieja manera de vivir, viciada conforme a los deseos engañosos del viejo hombre, y vístete de nuevo. Eso nos dice todo el capítulo 4 de Efesios. Sí, la segunda parte de Efesios nos habla de esto, de que debemos despojarnos. Es una escritura que Pablo le está escribiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque habiendo tenido una mentalidad entenebrecida durante muchos años, es bien difícil. Nosotros conocemos, Dios se nos revela en Cristo Jesús. En el momento de nuestra salvación tenemos una manifestación o revelación de la gracia de Dios. Pero a partir de ese momento y hasta que lleguemos a sus brazos, el Señor va a estar teniendo apariciones, el Señor va a estar teniendo manifestaciones, como lo hizo con esto. Esta era la tercera vez que se les manifestaba cuando había resucitado. Y se nos va a seguir manifestando, y en cada ocasión el Señor va a querer iluminar todavía porciones oscuras de nuestra vida. Porque para eso vino el Señor, para traer vida a nuestra muerte, ¿sí? Para traer luz en medio de las tinieblas. Y por eso Pablo insiste y dice, ya vístete, deja de pensar así, deja de ser así, deja de actuar así. En el proceso de la revelación, lo primero que sucede en nuestras vidas es que vemos al Señor, pero no lo vemos. O sea, somos creyentes, sabemos un montón de versículos de memoria, hemos leído la Biblia al revés del derecho 30 veces en nuestra vida, hemos pasado por un buen número de iglesias, tal vez, por muchos servicios, pero en medio de la circunstancia más ridícula, no vemos al Señor. No lo vemos, ¿sí? No lo vemos. Ver sin ver. Eso es lo primero. En Tito capítulo 3, verso 3, nos dice la Escritura, Tito 3, verso 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, qué linda palabra, pero, después de oír cosas tan terribles de nosotros mismos, pero cuando se reveló, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces vean, no fue por nosotros, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Primero regeneración, ¿qué es regeneración? Nacer de nuevo. Primero nos hace nacer de nuevo, pero después nos está renovando día con día. ¿Cómo nos está renovando? ¿Por medio de quién? ¿Quién es el que saca fruto de nosotros que no podemos producir fruto? El Espíritu Santo, dice ahí, ¿sí o no? Entonces son dos cosas que suceden, ¿sí? Necesitamos nosotros el proceso de renovación, ¿sí? Esa renovación, ese reajuste de nuestros ojos para poder ver en cada circunstancia de nuestras vidas aquel que le ha placido manifestar su vida a nuestra vida, revelar su vida y su gracia a nosotros. A Él le ha placido. Nosotros no iniciamos nada, Él lo inició, ¿sí? Entonces, lo primero que ocurre es que vemos pero no vemos. Lo segundo es que escuchamos, y estos hombres, ¿qué fue lo que hicieron? Escuchando y obedeciendo. Ver y no ver. Lo segundo es escuchar y obedecer. ¿Qué fue lo que les dice? Hey, echen la red al lado derecho. Les da una orden. Ahora, en ese momento, recuerden, ellos todavía no saben qué es Jesús. ¿Qué tienen que hacerle un grupo de especialistas a uno que está ahí en la orilla de la playa? ¿Qué tienen que hacerle caso? O sea, ¿por qué tienen que hacerle caso? Sí. En el ambiente médico es terrible cuando un médico general le dice a un especialista que tiene que cambiar de estrategia porque está equivocado. Se enojan tanto y han dicho cosas tan terribles, y lo digo como médico general, por supuesto. Los pacientes me dicen, ¿sabe qué dijo el cardiólogo? ¿Usted qué le quiere hacer caso a ese mediquillo Perales? Así, y con términos muy despreciativos y muy, muy ofensivos. Pero la cosa es que, por la gracia y misericordia de Dios, yo he tenido pacientes, por la pura gracia de Dios, que pueden traer recetas de especialistas, y doy una receta y me dice el paciente, ¿por qué no lo hizo el especialista? si con esto ya tú, o sea, me refiero, después de haber tenido solución a su problema, ¿por qué no lo hizo? Yo no soy él. Yo solo sé que Dios lo sanó a usted, o que Dios le dio solución a su problema, y dele gracias a Dios, es todo. Yo no puedo estar diciendo, el que piense estar firme, mire, que no caiga, cualquiera puede cometer errores. Pero de veras, estos hombres tuvieron que escuchar la voz de Jesús, sin saber quién era Jesús, sin saber si era un especialista, y la cuestión es que les dice, ¡hey, echen su red al lado derecho! Eso es lo que dice, volvamos otra vez, por favor, a Juan, en el versículo 6. Echen la red a la derecha de la barca, y les da una promesa. Echen la red y hallarán. Entonces, ellos escuchan y obedecen. Mira, Dios nos habla todo el tiempo. Está en su palabra hablándonos todo el tiempo. Pero tú y yo sabemos que a veces vemos lo que dice la palabra y sin embargo no queremos obedecer. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta que el Señor te ha puesto por medio de su palabra, por medio de alguien, de un siervo de Dios, por medio de un hermano en la fe, y te ha dicho, ya arregla cuentas con tu padre, ya arregla cuentas con tu madre, ya arregla cuentas con ese hijo que traes ahí, ya arregla cuentas con tu jefe, ya arregla cuentas, o sea, ya perdona, deja de estar juzgando, ya deja de estar hablando, ya deja, perdona, suelta. ¿Y cuántas veces hemos retenido y decir, bueno, está bien, cuando llegue el tiempo, cuando Dios ponga el tiempo y las circunstancias, ¿sí o no? O sea, nos volvemos rebeldes. El Señor nos habla, y estos hombres, lo bueno fue que escucharon y obedecieron. Él les dio una promesa, hallarán. Lo único que hay que hacer cuando el Señor nos habla es obedecer, es todo, nada más. No tenemos por qué cuestionarnos, aunque no nos guste lo que nos diga. ¿Sabes qué? Deja ya de depender de la computadora. Deja ya de ver pornografía. Deja ya de masturbarte. Deja ya de estar robándole a tu jefe el tiempo. Y deja ya. O sea, todas las cosas que el Señor nos pone y nos dice, debemos obedecer como estas personas. ¿Sí? Tenemos que escuchar y obedecer. Ellos echaron la red, como lo dijo el Señor, obedecieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tuvieron un resultado. Y al tener el resultado se dieron cuenta de que era el Señor. Sí, tuvieron un resultado. La revelación, fíjense bien esto, la revelación no proviene de nuestra propia iniciativa en buscarla, sino proviene de su soberana voluntad. O sea, no se trata de que tus oraciones van a traer la revelación de Cristo a tu vida. Simplemente es cuando a Dios le place revelarse en tu situación, lo va a hacer. No lo vamos a producir nosotros con nuestra iniciativa. ¿Cuántas veces hemos rogado, suplicado, llorado, gemido al Señor sobre ciertas circunstancias y no se solucionan? ¿Cuántas veces? Pero sin embargo, a veces, cuando menos lo esperamos, ahí está la solución. Y ahí está la situación. Jesús se manifiesta. Su misericordia la manifiesta. Entonces, no es que nosotros vamos a producir su revelación. Es en su soberana voluntad y por gracia que Él nos concede esa revelación. Y eso fue lo que hizo con estos hombres al concederles que el mar produjera esos 153 peces. ¿Sí? Él se revela por gracia a nuestros corazones. O si no, nada sucede. O se revela a Él, o nada sucede. El tercer aspecto no solo es ver sin ver, después es escuchar y obedecer. El tercer aspecto de ese proceso de la revelación es recibiendo y experimentando. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Recibieron 153 peces, ¿sí? Ellos no podían con la red, porque eran muchos, y además dice ahí la escritura, dice en el versículo 6, no la podían sacar por la cantidad de peces. Y además de eso, dice en el versículo 11, sacó la red Simón Pedro a tierra, ¿llena de qué? de peces grandes. No solo eran 153 peces, pero no eran mojarritas chiquitas. Eran peces grandes. Me imagino, no sé, robarlos hasta un sábalo por ahí, a lo mejor iba metido, yo no sé, pero iban peces grandes. Y la red no se rompió. ¿Por qué? Porque el Señor nos había hecho a ellos pescadores de hombres. Y la red siempre va a tener espacio para uno más, hasta que el Señor diga, se acabó el tiempo. ¿Sí? Y eran peces grandes, importantes. Sí, el Señor nos ha llamado a una pesca importante. Ellos recibieron esto. ¿Qué hicieron? Ellos escucharon, ellos respondieron y recibieron más de lo esperado. Eso es muy importante también. Recibieron más de lo esperado. En Lucas 5, volviendo a aquella situación, cuando Pedro recibió esos peces que ocuparon dos barcas. O sea, para Pedro, eso fue lo mejor que recibió aquella mañana, después de toda la noche que había. Fue lo mejor haber recibido dos barcas llenas de peces. ¿Saben que esa no fue lo que recibió mejor Pedro? Lo que Pedro recibió mejor fue el llamado que se le dio. Cuando se tiró al suelo delante del Señor en la arena, ahí en la orilla de la playa, cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Levántate. Yo haré de ustedes pescadores de hombres. No fueron ni siquiera las dos barcas. Entonces, cuando tú estás recibiendo de parte de Dios, vas a recibir mucho más de lo que esperabas recibir. Normalmente vas a recibir, puedes recibir lo que esperas, obviamente que esté acorde a su voluntad, pero la otra cosa es que recibes mucho más. Sí, ellos recibieron 153 peces. ¿Fue lo mejor que recibieron? Claro que no. Eso fue nada más el proceso de cómo Jesús se les estaba revelando. ¿Por qué? Porque lo mejor que recibieron, ¿qué fue? La propia revelación de Cristo. Cuando vieron el resultado, ¿qué fue lo que pasó? Juan gritó, ¿qué dijo? ¡Es el Señor! ¿Se fijan? Recibió mucho más que 253 peces. Sus ojos fueron abiertos, pudieron ver la gloria de Cristo en sus vidas, en esa situación, y tuvieron la revelación franca de la misericordia y de la bondad y de la provisión del Señor. Entonces, ellos recibieron mucho más, y tú y yo esperemos siempre recibir mucho más de lo que estamos buscando. El tercer aspecto de este asunto de la revelación es el fruto de la revelación, precisamente es de lo que estoy hablando ahorita, ¿sí? Una de las cosas más grandes que recibieron no fueron los 153 peces, sino el primer aspecto fue, de este fruto, percibir la realidad divina. Son tres cosas que ellos recibieron como fruto de la revelación. Percibir la realidad divina, eso fue el primero. Recibieron la provisión divina, y lo tercero, recibieron la certeza divina, ¿sí? Lo primero, estoy diciendo, recibieron la realidad divina. ¿Cuál fue la realidad divina? La realidad divina fue que Él es el Señor, que Él hizo que el mar les aventara esos 153 peces, ¿sí? La realidad divina es que ellos son totalmente incapaces de producir el fruto que quieran producir, y que solo junto con Él van a producir realmente cosas que valgan la pena. Esa fue toda la realidad, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? De dos maneras. En una manera, en Juan, ¿cómo se manifiesta? ¡Es el Señor! ¿Qué es lo que señala? Él pudo haber dicho, ¡es Jesús! ¿Por qué no dijo, es Jesús? ¿Por qué no dijo, es el Maestro? Porque lo que acababa de ver Juan fue la manifestación de la soberana voluntad del Señor de toda la creación. Por eso dice, ¡es el Señor! Porque acepta que Él es el Señor de los mares. Él es el Señor de los peces y los hace saltar a cualquier barca. Él pudo haber dicho, Él es el Maestro, ¡es Jesús! Sin embargo, dijo, ¡es el Señor! ¿Y qué hace Pedro? ¿Cómo manifiesta? ¿Cómo tiene esa manifestación de la realidad divina? ¿Cómo lo hace? ¿Hace lo mismo gritado? ¡No! Dice que se ciñó la ropa y se fue, se aventó. ¿Saben por qué? Bueno, para comentar nada más de pasada, dice aquí en el versículo 7, cuando yo que era el Señor, o sea, porque al que se le reveló realmente es a Juan, ¿sí? Y sin embargo, cuando Pedro escuchó esto, que era el Señor, dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Quiere decir que estaba desnudo? No, no estaba desnudo. Se había quitado la bata esa floja que traen grandota en esos tiempos. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, cuando iba a lavar los pies a sus discípulos, se ciñó la toalla? ¿Sí se acuerdan? Se ciñó la toalla, se la puso en la cintura. Entonces, este se ciñó la ropa, es así, como las chicas ahora cuando usan, han visto a las niñas, a las jovencitas con suéteres en invierno, que en lugar de traerlo puesto, se lo ciñen en la cintura, si lo han visto amarrado de las mangas. Bueno, eso es ceñirse la ropa. En este caso, no es que estuviese desnudo, simplemente traía la bata esa y no se iba a aventar con la bata, se iba a poner la bata y todo le iba a estorbar en el pataleo ahí. No estaba muy lejos la barca de la orilla, estaba a 100 metros, no estaba muy retirado. Pero ¿saben cuál fue la manifestación? ¿Cuál fue la realidad divina? Para Juan fue, él es el Señor, pero para Pedro no fue eso. ¿Saben por qué se lanzó? Porque Pedro lo que vio y se lanzó al Señor, hacia el Señor, fue por esto. Porque para Pedro, más que ser el Señor, fue un Dios de misericordia. Y un Dios de misericordia lo podía aceptar. De hecho, eso lo vamos a ver todavía la semana que entra, porque es una continuación de este mismo tema. Pero lo que él vio fue la misericordia. Más que ver el poder y la soberanía de Dios, fue un Dios perdonador. Y como era un Dios tan perdonador, que le bendijo su viajecito de pesca, porque al final de cuentas había sido la idea de ¿quién? De Pedro. Entonces, lo prospera en su viajecito con este resultado. Y lo que él ve es, tanta misericordia tiene que me ha dado estos peces que definitivamente me acepta. Y fue que se lanza. Lo que está lanzándose es porque tiene una realidad manifiesta. Y en la realidad manifiesta, Dios nunca lo ha rechazado. Esa es la realidad para Pedro. Se fijan que es diferente a Juan. ¿Sí? ¿Por qué fue el único que se aventó? Porque era el único que lo necesitaba. Tú vas a lo que el Señor tiene para ti. ¿Sí? ¿Quieres misericordia? Ve con el Señor. ¿Quieres sabiduría? Ve con el Señor. ¿Quieres bondad? Ve con el Señor. ¿Quieres perseverancia ante la prueba, paciencia, tenacidad? Ve con el Señor. Pero de acuerdo a cada situación, vamos a tener una revelación fresca del Señorío de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida diaria. Lo malo es que a veces vemos sin ver y lo pasamos a la siguiente etapa, escuchar y obedecer. Y menos a la última, recibir y experimentar. Recibir y experimentar es lo más hermoso. Cuando puedes no solo recibir del Señor, sino experimentarlo. Y sabes que eso es producto únicamente de su gracia y nada tuyo. ¿Sí? Y eso es humillante, les digo también. Pero bueno, estamos en el fruto de la revelación. Percibiendo primero que nada la realidad divina. El segundo aspecto es recibiendo la provisión divina. Recibiendo la provisión divina. ¿Qué es lo que pasa ahí en el versículo 9? Al descender, Juan 21, verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué vemos ahí? El Señor les tenía preparado el desayuno. Sí, les tenía preparado el desayuno. Ahora, ¿de quién fue la iniciativa? ¿Del Señor o de ellos? El llevar al Señor ahí con ellos a la pesca, no fue de ellos. El Señor se manifestó y el Señor tuvo la iniciativa de empezar a llamar su atención por medio de lo que les dijo, y ahora los hace llegar ante Él y les tiene preparada la mesa. ¡Qué gran Dios! ¿Cómo con su benignidad y con su bondad nos guía a un arrepentimiento? Les tiene preparado el pez, ¿sí? ¡Qué hermoso! La provisión divina. Ellos llegaron a la playa y él había preparado desayuno. ¿Qué tenían ellos cuando se fueron a pescar? Nada. ¿Qué tenían ellos después de pescar? O sea, antes de que él apareciera en escena. ¿Qué tenían ellos? Nada. Pero la provisión siempre la ha tenido Cristo. Y es para nosotros. Siempre la ha tenido el Señor. Entonces, ellos llegan y tienen preparado el desayuno. Ellos no tenían antes nada, solamente tenían una necesidad. ¿Y quién iba a suplir esa necesidad? Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Muchas veces nuestras necesidades, nosotros buscamos satisfacerlas y equivocamos la manera de satisfacerlas, porque utilizamos otros métodos que no tienen que ver con Dios. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Ellos querían peces, y los peces los querían obviamente para comer. Y ya tenían ahí el pez preparado, el pan preparado. Sí, qué hermoso. Sí, ahora, ¿qué es lo que hace cuando llegan ahí y lo ven con el pan y el pez? Porque es un pez encima. Verso 10. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Fíjense, traigan de los peces. O sea, no les dijo traigan los peces, traigan de los peces. O sea, él vio, obviamente sabía que no iba a ser suficiente un pez para 8 personas, 7 más él. Entonces les dice, traigan de los peces. Y les dice, ¿de los peces que yo les di? No, traigan de los peces que ustedes acaban de pescar. ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué les dijo en ese momento esto a ellos? ¿Y qué nos puede decir a nosotros? Obviamente que no podemos dar nada que no hayamos recibido del Señor. ¿Qué sucede con Pedro? ¿Se acuerdan Pedro? Hechos. Sale Pedro de esos discursos tan tremendos y poderosos en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Se encuentra una persona cojo, una persona tirada coja, pidiendo limosna afuera del Templo de la Hermosa. ¿Y qué es lo que hace este hombre? ¿Está pidiendo qué? Dinero. Y se acerca Pedro y se acerca. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice Pedro cuando ve que está pidiéndole? Le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Y qué hace el cojo? Se levanta y anda. ¿El cojo qué era más importante para el cojo? ¿El dinero? ¡Claro que no! Lo importante era recuperar su capacidad productiva. Y entonces iba a poder trabajar y demás y conseguir su propio alimento. ¿Sí? A veces nosotros andamos tras las monedas cuando necesitamos otra cosa. Pero el Señor sabe que necesitamos otra cosa y por eso nos lleva en nuestras circunstancias de la vida hasta el punto donde podamos ver nuestra necesidad real, como ese cojo, ¿sí? Pero el detalle aquí, o la lección aquí importante es que nosotros no podemos dar nada de lo que no hayamos recibido de parte de Él. ¿Qué es lo que les dice a ellos? Traigan de los peces. Sabía que los peces Él se los había dado, sin embargo, les dice de los peces que ustedes pescaron. O sea, para que no se sientan mal. Pero ellos saben que van a traer algo que Él mismo les dio. Nosotros no podemos dar tiempo en el ministerio, no podemos dar palabras realmente de ánimo a un hermano de la fe, no podemos dar ofrendas y diezmos, no podemos dar nada, 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 nada que no hayamos recibido del Señor. No podemos dar lo que no tenemos, sencillo. No podemos dar. Y aquí el Señor les pide, porque ahora sí pueden dar. ¿Se fijan? O sea, no nomás se van a quedar con toda la pesca, van a proveer, van a dar, van a ofrendar. O sea, van a dar, porque ya han recibido, ¿sí? Esa es la lección de la provisión divina, ¿sí? En la revelación del Señor. Todo lo que podemos dar es porque lo hemos recibido de parte de Él. Y el tercer aspecto de este fruto de la revelación es la certeza, ¿sí? Recibiendo la certeza, no solo recibiendo la realidad divina, recibiendo la provisión divina, sino recibiendo la certeza. ¿A qué es lo que nos dice ahí en Juan 21? Dice en el versículo 12, ninguno de los discípulos, Él les dijo, Jesús que les dijo, vengan y coman, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Simplemente, sí, simplemente que vemos aquí, ellos estaban ciertos. ¿Cómo estaban seguros que era el Señor? No solo porque el Señor ya se les había manifestado abiertamente, sino que además tenían testimonio por lo que acababan de pasar, de que Él era el Señor, ¿sí? tenían una certeza de que era el Señor el que estaba actuando en esos momentos. Ninguno de ellos lo cuestionó porque sabían que Él era el Señor. Con la revelación del Señor tenemos la certeza de su presencia en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, y también tenemos la certeza de que está obrando su perfecta y buena voluntad en nosotros. Cada vez que el Señor esté haciendo algo en nuestras vidas, vamos a tener la certeza por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8, versos 16, que el Espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí? Da testimonio a nuestro espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu de Dios nos va a mostrar que realmente es el Señor obrando su perfecta voluntad en nuestra situación. ¿Sí? Es una preciosa escena del amor y de la misericordia y del poder restaurador de Dios en nuestras debilidades, obra únicamente de su gracia, de su gracia. Yo podría esto resumirlo en lo que dice Mateo 11, versículo 25 al 30. Dice la palabra, y quiero terminar con eso, en esta porción de la Escritura. Dice, en aquel tiempo, respondió Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste. Las manifestaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solamente a través de su revelación en cada momento de nuestras vidas. Cuando el Señor quiere que tengamos la manifestación de su presencia en vida de cada uno de nosotros, pienso que desde que abrimos los ojos en la mañana, pienso que en lugar de abrir los ojos y pensar en todo lo que tienes que ir a pagar, o todo lo que tienes que ver de citas de trabajo, o todo lo que no tienes, yo creo que lo primero que tenemos que abrir los ojos es, si a Él le place manifestarse y poder hacernos ver que nuevas son sus misericordias cada mañana, y que el permitirnos abrir los ojos, haber descansado y no haber sido asaltados en medio de la noche, y no haber tenido un infarto en la noche también, yo creo que es, ya empieza la manifestación de su revelación en nuestras vidas. Y yo creo que cada momento del día es bueno para estar atentos. ¿Dónde está el Señor en todo esto? Cada momento del día. No solo cuando estás leyendo algo de Cristo. Cada momento del día que estás con una persona. ¿Dónde está Cristo? ¿En qué parte está Cristo? ¿En qué momento está Cristo? Que se revele a mí para yo poder dar lo que he recibido. ¿Sí? En medio de todas circunstancias, el Señor quiere glorificarse. ¿Y lo va a hacer a través de quién? De su pueblo. Nadie más que su pueblo. Vamos a orar y que el Señor lo siga haciendo. Bendito Padre Celestial. El hecho, Señor, de estar aquí reunidos es tu manifiesta presencia también, Señor. El hecho de que nos hables a través de este pasaje en la manera que lo haces. El hecho de que tu Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento entenebrecido. El hecho, Señor, de que podamos ver que a pesar de que una y otra vez fallamos, tú permaneces fiel. Eso, Señor, es una preciosa revelación de tu gracia. Padre, no queremos simplemente quedarnos con que ya fuimos salvos y perdonados de nuestros pecados. No queremos, Señor, nada más quedarnos con algunos detalles fundamentales de la vida cristiana, sino queremos todas las abundantes riquezas de tu gracia obrando en cada momento de nuestras vidas hasta que tú llegues. Y queremos ver tu revelación, tu manifestación en todo en nuestras vidas, porque sólo así, Señor, tú serás glorificado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a que en cada momento podamos humillarnos delante de ti, porque, Señor, tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Padre, ayúdanos a tener un corazón que esté completamente cierto de quiénes somos nosotros y quién eres tú. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tan grande amor y tanta paciencia y tanta benignidad. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.